Contigo.
Estados Unidos reanuda procesamiento de autorizaciones anticipadas de viaje para el programa de parol humanitario. Denuncian desde Cuba que la presa política Lisandra Góngora sigue sin atención médica adecuada. Los cancilleres de la Unión Europea no reconocen la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela. Insiste Estados Unidos en un alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza. Y presentan cargos en Francia contra el director general de Telegram.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reanudó el procesamiento de autorizaciones anticipadas de viaje en los procesos de parol para ciertos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Como parte de una revisión interna, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que ha implementado salvaguardas actualizadas para los mencionados procesos, incorporando una investigación rigurosa y mejorada en el proceso de solicitud de patrocinadores. Los posibles beneficiarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela deben continuar monitoreando su cuenta en MyUSIS para obtener información actualizada sobre sus autorizaciones anticipadas de viaje. Se permite viajar a las personas con una autorización válida y vigente, precisó el Departamento de Seguridad Nacional. Y han aumentado los casos del Oropouche en Cuba en medio de una situación sanitaria que las autoridades califican de compleja. José Luis Ramos preparó la nota.
Hoy tenemos que decir que la transmisión está presente en 15 provincias, 99 municipios y 172 áreas de salud.
Informó el doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre los casos del virus del Oropouche que por primera vez se detectó el pasado mes de mayo en Santiago de Cuba y Cienfuegos.
O sea, se ha ido extendiendo el número de casos en estos lugares.
El virus se transmite a través de la picadura de un insecto, conocido como jejen. Aunque de acuerdo a las autoridades cubanas no se ha registrado paciente en estado grave, críticos ni fallecidos, el doctor Manrique Iriarte llamó a la población a que busquen atención médica, según dijo a Martí Noticias.
El reporte de casos hay que tomarlo con cierto grado de suspicacia y pensar de que, por supuesto, los casos son muchísimos más. El diagnóstico de esto, hay que hacer una evaluación clínica, considerar que el paciente está en un área endémica, en un área con una alta incidencia de casos, y ahí hay que hacer un diagnóstico presuntivo. Porque, señores, todas estas enfermedades virales, el dengue, el oropouche, hasta una influenza severa, te da más o menos la misma sintomatología. Es un síndrome general de postración, con dolores de cabeza, dolores musculares, artralgia y un rash. No existe un síntoma patognomónico que te permita decir esto es el oropouche.
Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, desde La Habana, habló de la situación de los cubanos, picadas de mosquito, basuras que se acumulan en las calles, agua estancada, y preguntó.
Si esas cuatro picadas de mosquito que yo he sufrido hoy las sufre un anciano que sí tiene enfermedades crónicas, que además de eso tiene una alimentación deficiente, que está probablemente solo en casa porque sus hijos y sus nietos han emigrado, no tiene quien lo ayude, lo auxilie en los primeros días de sentirse mal. Si esa suma de factores sucediera, que podría ser muy común en la Cuba de hoy, empeoraría la situación y el pronóstico de ese paciente de oropouche.
La más vulnerable de todas es aquella que por alguna razón sufre inmunodepresión.
El doctor Durán dijo que en Cuba, además del oropouche, está circulando el dengue en 12 provincias. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La presa política cubana Lisandra Góngora sigue sin recibir atención médica para los trastornos que le ocasiona un fibroma uterino en una cárcel de la Isla de la Juventud. Desde Artemisa, Ángel Delgado, pareja de la opositora, denunció la situación.
Hablé con ella, está ahí igual, mira, la inflamación, los dolores, bueno, yo le doy medicamentos y más o menos está controlando el dolor con eso. El de la seguridad le dijo que aquí en Cuba había hay no sé cuántas mujeres con fibromas y no se han muerto, que ella puede seguir viva también. Así mismo, en esas mismas palabras. Ella sigue con los dolores, a veces se le inflama el vientre y no la han llevado más nunca al médico, más nunca la han llevado al médico. Ella discutió con la doctora porque la doctora, bueno, le dijo que qué quería que hiciera, si aquí no hay nada, aquí no hay especialista en la isla que atienda a ese problema. Allí no hay nada. Entonces, Wilmer, ya te expliqué ahorita que le dijo que en Cuba había más de 1.300 personas, mujeres con fibromas y no se podían operar y estaban vivas, no había pasado nada, que ella podía aguantar, aguantarla, bueno, no sé, hasta que un día le pasa algo lisando.
Lisandra Góngora, de 38 años, fue condenada en abril de 2022 a 14 años de prisión bajo cargos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público tras participar en Huida de Melena, en una de las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Entretanto, el periodista independiente Carlos Michael Morales denuncia presiones de la seguridad del Estado cubano para que colabore con la policía o se marche del país. De lo contrario, sería revocado y enviado a prisión. Tomás Cardoso informa.
Este miércoles fue citado a la estación de la policía del poblado de Caibarién, en la provincia de Villa Clara, a las 3 de la tarde, el comunicador independiente Carlos Michael Morales, por el jefe de enfrentamiento a la disidencia en la provincia, quien le dio un ultimátum con la propuesta de que se marche inmediatamente del país por sus propios medios, o de lo contrario será revocado y enviado a prisión por negarse a trabajar para el Estado como parte de la sentencia que recibió. Sobre esta propuesta, Carlos Michael explicó a Martín Noticias lo que le respondió al alto oficial de la seguridad del Estado.
Ahí estaba Everardo, el teniente coronel, el jefe de la seguridad del Estado en Villa Clara, en el área de enfrentamiento. Él, en primer lugar, insistieron en que tenía que trabajar obligado con el Estado, porque es como está estipulado en las leyes. La seguridad del Estado no tiene facultades para pasar por arriba del tribunal. Cuando una persona está sancionado, como yo, privado de libertad, con trabajo correccional sin internamiento, tampoco puedo viajar. Sin embargo, me dijeron de que si me daban una visa para una salida definitiva del país, entonces ellos me iban a dejar salir para que yo me vaya definitivamente del país. Entonces, para eso, ellos sí están por encima de las leyes establecidas en el país, sí están por encima del tribunal, porque simplemente yo le molesto como postor, simplemente lo que me quieren es expulsar del país. Es un ultimátum. La respuesta a mí fue esta: yo no tengo visa para irme del país. Está cerrado hasta el programa de refugiados, que es difícil de viajar directo a los Estados Unidos. El programa de reparo humanitario está parado momentáneamente. Está expulsado. Yo no me voy a ir del país. Si algún día yo decido emigrar, es porque es mi derecho como persona el poder viajar libremente. Yo no me voy a ir ningún día a Nicaragua. Es irregular. Te puede costar la vida a las personas.
Morales Rodríguez, tras cumplir de manera íntegra una condena de 2 años y medio por su participación en las manifestaciones antigubernamentales en Caibarién el 11 de julio de 2021, fue detenido a principios de mayo por no asistir a 2 citaciones oficiales de la policía y producto de esto fue enjuiciado nuevamente el 22 de julio y sentenciado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desobediencia, sanción que le fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
De la mano de un aliado de Vladimir Putin y patrocinado por Gazprom, el gigante energético ruso, el boxeo profesional llegó a Cuba casi 7 décadas después de haber sido abolido por el dictador Fidel Castro. Luis Guardia tiene el análisis de la noticia con el periodista Jorge Morejón.
Con un espectáculo propagandístico, el régimen castrista anunciaba el cartel boxístico de 6 pleitos profesionales en La Habana. Casi 7 décadas después de haber sido abolido el llamado deporte rentado por el propio Fidel Castro.
Es curioso porque la nueva nomenclatura del régimen cubano está desmontando la doctrina de Fidel Castro, quien en el año 1962, cuando eliminó el deporte profesional, declaró el triunfo del deporte libre sobre el deporte esclavo, que era como él llamaba a los deportistas que se ganaban la vida gracias a sus habilidades deportivas.
Hace medio siglo por estos días, es decir, en la segunda quincena de agosto de 1974, se efectuaba en la capital cubana el campeonato mundial de boxeo aficionado, uno de los triunfos del otrora gobernante que en septiembre de 2000, al recibir a los atletas que participaron en la Olimpiada de Sídney, se vanagloriaba y decía ser el único país del mundo de atletas amateurs. y no de atletas mercenarios.
Es una cartelera de segundo o tercer nivel, no está auspiciada por ninguno de los principales organismos que rigen los destinos del boxeo profesional a nivel internacional, como el Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo o la Asociación Mundial de Boxeo. Esto lo organiza la IBA, la Asociación Internacional de Boxeo, que era la entidad hasta el otro día encargada de dirigir el boxeo amateur en el mundo.
Preside la IBA Umar Kremlev, un cercano colaborador del gobernante ruso Vladimir Putin, que ha sido objeto de varios escándalos e investigaciones, acusado de sobreponer los intereses de Rusia a las normas del Comité Olímpico Internacional y responsable de la no inclusión del boxeo en las próximas Olimpiadas de Los Ángeles. Luis Guardia, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de América Latina, cuando son las 5 y 11 minutos de la tarde. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron el jueves que no reconocerán la legitimidad democrática de Nicolás Maduro. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que los ministros tomaron la decisión después de que el Organismo Electoral Nacional de Venezuela ignorara repetidamente los llamados para proporcionar datos creíbles que respaldaran las afirmaciones de una victoria de Maduro en las elecciones. No se puede aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo, dijo Borrell a la prensa después de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los 27 países miembros de la Unión Europea en Bruselas. Entre tanto, persiste la represión en Venezuela a un mes de los comicios presidenciales. Stephanie Martínez, de La Voz de América, tiene las declaraciones de Carlos Lauría, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y de Roberta Clark, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Venezuela vive una asfixia por la persecución, represión y censura del gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así lo han denunciado varias organizaciones internacionales.
Una situación de censura creciente, de intento deliberado de control de información por parte del Estado, que generan una asfixia.
Desde el 28 de julio, más de 2.400 personas, entre ellas al menos 120 adolescentes y 9 trabajadores de la prensa, han sido detenidos, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos. Decenas de países han puesto en duda los resultados, incluyendo gobiernos aliados de Maduro, como Brasil y Colombia. Las protestas espontáneas en las calles fueron reprimidas y el presidente Maduro ordenó detener a los manifestantes y encarcelarlos por supuesta incitación al odio, según lo estipulado en una ley formulada por el oficialismo.
Those charged with ambiguous offenses are also experiencing accompanying due process violations. They have not been allowed representation of their own choice due to the imposition of public defenders.
En un mes, el gobierno de Venezuela también arreció los bloqueos a portales digitales, restringió la plataforma X.
¡Fuera X por 10 días de Venezuela!
E instó a sus simpatizantes y empleados públicos a eliminar la popular aplicación de mensajería WhatsApp debido a supuesta información terrorista que se comparte en la red. Pero, ¿a quién persigue el gobierno?
¿Dónde está escondido el mundo González Urrutia?
El blanco de la persecución dejó de limitarse a dirigentes políticos o miembros de la prensa y se amplió a otras esferas, residentes de zonas populares, testigos electorales o cualquier persona que exprese dudas sobre los resultados oficiales que le dieron la victoria a Maduro.
Y de luto se encuentra Uruguay, aguardando el cuerpo del futbolista Juan Izquierdo, fallecido en Brasil. Los detalles en esta crónica de la AFP.
Un día después del fallecimiento del futbolista uruguayo Juan Izquierdo en Brasil, mucha gente en Montevideo se acercó durante el miércoles a la sede del Nacional, club donde militaba, para rendirle tributo.
Y es algo muy triste que una persona joven termine así como termine, tenía familia, tenía un montón de proyectos. Es triste, no hay mucho para decir.
El colapso de Izquierdo, de 27 años, conmocionó al mundo del fútbol y mantuvo en vilo a la región, que siguió con dolor su evolución y ahora llora su fallecimiento. El defensor central se desmayó en pleno partido de la Copa Libertadores el pasado jueves durante el duelo contra el club brasileño Sao Paulo. Entró en muy grave estado a un hospital y permaneció siempre en terapia intensiva, sedado y con respiración asistida, hasta que 5 días después se produjo el fatal desenlace por muerte cerebral tras un paro cardiorrespiratorio asociado a arritmia cardíaca, según el parte médico. A la sede del Nacional en Montevideo se acercaron el miércoles inclusive hinchas de Peñarol, el archirrival del Bolso, donde también jugó Izquierdo. Quienes fueron quisieron dejarle algún recuerdo a su memoria.
Le traje un simple y humilde presente, que es de un dibujo, un retrato de él, y el agradecimiento, porque en pos de defender los colores del Club Nacional de Fútbol, el cuadro más grande del Uruguay, del país, tuvo la fatalidad que tuvo, y la verdad que una pena que aqueja no solamente al pueblo tricolor de Nacional, sino a todo el país también, la sociedad de Uruguay.
De noticias de Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo hoy en Pekín que Washington está preocupado por las acciones de China contra las prácticas marítimas legales de Filipinas en el mar de China Meridional y que tuvieron un vigoroso intercambio de ideas sobre el tema de la seguridad económica. Michelle Sagué informa.
En una conferencia de prensa, Sullivan dijo que Estados Unidos cree que la orden del día en el conflicto entre China y las Filipinas debe ser la desescalada y que apoya las conversaciones directas entre ambos países con ese fin. En el mar de China Meridional, los buques de China se han enfrentado repetidamente con los barcos filipinos. Washington y Manila están vinculados por un tratado de defensa mutua y Estados Unidos ha presionado por la libertad de navegación en las zonas de las aguas en disputa. Las cuestiones de seguridad económica también ocuparon un lugar destacado en la agenda de las conversaciones de Sullivan con funcionarios chinos, entre ellos el presidente Xi Jinping y el ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi. Antes de la fecha límite para confirmar nuevos y pronunciados aumentos de aranceles sobre ciertas importaciones chinas, Sullivan dijo que tuvieron un vigoroso intercambio de opiniones sobre el tema. Él dice que planteó las inquietudes de Estados Unidos sobre las medidas que ha tomado China con respecto a la intersección de la economía y la seguridad nacional y el impacto que eso ha tenido en las empresas occidentales y en las cadenas de suministro. Dice que tuvieron un vigoroso intercambio de opiniones sobre el tema y que obviamente no llegaron a un acuerdo sobre ciertos aspectos, aunque el diálogo es muy útil. Se esperaba que la administración del presidente Biden anunciara sus planes finales esta semana, después de que el presidente Joe Biden revelara en mayo aranceles marcadamente más altos sobre los productos chinos, desde vehículos eléctricos hasta baterías de iones de litio, para proteger a las empresas estadounidenses del exceso de producción china. Pero la industria estadounidense ha presionado a la administración para que suavice las propuestas iniciales. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos continúa comprometido con la urgencia de un alto al fuego en Gaza y considera una prioridad la liberación de los rehenes de Hamas. Gustavo Cherkis informa.
El cese al fuego y la liberación de los rehenes que permanecen en manos de Hamas sigue siendo una de las prioridades de la administración Biden-Harris, pero al mismo tiempo esperan que los que son puestos en libertad ayuden con la información que pueda ser útil para los familiares que siguen desesperados esperando noticias de sus seres queridos. La última liberación fue la de Farhan al-Qadi y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que es uno más de los que vuelve a casa, pero todavía quedan muchos.
Bienvenido a casa, Farhan. Felicito al ejército israelí y al Shin Bet por otra operación de rescate exitosa. Estamos trabajando incansablemente para traer de vuelta a todos nuestros rehenes.
Farhan al-Qadi estuvo en cautiverio en manos de Hamas durante 326 días y mientras los negociadores intentan alcanzar un acuerdo de alto el fuego a cambio de la liberación de rehenes israelíes mientras los ataques a Gaza no se han detenido. Paralelamente, la vicepresidenta Kamala Harris compartió el deseo de un alto el fuego y así lo subrayó cuando aceptó la nominación como candidata presidencial del Partido Demócrata.
El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de manera que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda realizar su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación.
La vicepresidenta Harris no tiene experiencia en política exterior. Su asesor de seguridad nacional es Philip Gordon, que sirvió bajo presidentes demócratas como Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden. Si gana en noviembre, Harris heredará los desafíos de sus predecesores, incluido un conflicto prolongado en Oriente Medio, y tendrá que formular su propia política exterior, un asunto complejo y de alto riesgo, y que deberá hacer malabarismos con múltiples intereses. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
5:20 minutos, tiempo de noticias internacionales. Las autoridades judiciales de Francia presentaron cargos preliminares contra Pavel Durov, director general de Telegram, por permitir presuntas actividades delictivas en su aplicación de mensajería. La agencia AFP tiene las declaraciones del abogado de la defensa.
La justicia francesa imputó el miércoles al fundador de Telegram, Pavel Durov, con una serie de cargos vinculados al crimen organizado, pero lo dejó en libertad bajo control judicial y con la prohibición de abandonar el país. Al multimillonario de 39 años de origen ruso, detenido el sábado en un aeropuerto de París, se le acusaba de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada. Los jueces de instrucción lo imputaron por complicidad en la administración de una plataforma en línea por permitir una transacción ilícita, en banda organizada, castigado con hasta 10 años de cárcel. Tras la imputación, la defensa del magnate se pronunció.
Aquí me gustaría hacer solo una declaración. En primer lugar, Telegram cumple en todos los aspectos la normativa digital europea y está moderada con los mismos estándares que otras redes sociales.
El abogado defensor de Durov añadió que es absurdo pensar que el jefe de una red social pueda estar implicado en actos delictivos que no le conciernen ni directa ni indirectamente. Entre los otros delitos imputados a Durov figuran el rechazo a cooperar con las autoridades en las interceptaciones autorizadas por la ley y blanqueo de crímenes en banda organizada, así como complicidad en la distribución de imágenes de pornografía infantil, narcotráfico, estafa en banda organizada y asociación de malhechores para cometer delitos, entre otros. Telegram, que cuenta con 900 millones de usuarios, se ha posicionado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios, pero sus detractores la acusan de albergar contenidos a menudo ilegales, desde imágenes sexuales extremas a desinformación, pasando por servicios de compra de drogas. Francia decidió también abrir otra investigación contra Durov por violencia grave contra uno de sus hijos, nacido en 2017, por hechos ocurridos en París, indicó una fuente próxima al caso. Emiratos Árabes Unidos, país donde tiene sede Telegram y de la cual también posee nacionalidad su fundador, pidió a Francia un acceso consular a Durov.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, la computación cuántica podría superar cualquier tipo de encriptación convencional, pero ya se trabaja para que esto no ocurra. Danilo Fuentes Cortés explica.
Es probable que el último correo electrónico que usted envió estuviera cifrado con un método de eficacia probada que se basa en la idea de que incluso el ordenador más rápido sería incapaz de descomponer eficazmente un número gigantesco en factores. Para transmitir mensajes de forma segura por Internet, los proveedores de servicios como los sistemas de correo electrónico y las aplicaciones de mensajería suelen basarse en un sistema criptográfico inventado en la década de 1970 y que hasta ahora parecía seguro. Esa idea quedó en entredicho en 1994, cuando profesores del MIT idearon un algoritmo que demostraba que un ordenador cuántico podría factorizar lo suficientemente rápido como para romper la protección del sistema. Las cosas están cambiando. Mientras algunos investigadores trabajan para construir ordenadores cuánticos de mayor capacidad, otros intentan mejorar los algoritmos de protección y cifrado para que puedan funcionar en un circuito cuántico más pequeño y ser más seguros. A largo plazo, estos nuevos algoritmos podrían contribuir al desarrollo de nuevos métodos de cifrado, capaces de resistir el poder de descifrado de los ordenadores cuánticos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el fútbol internacional, pues ya se efectuó el sorteo de la próxima Champions League, el torneo más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes. Y el Real Madrid ya sabe dónde va a tener que jugar y contra quién sus 8 partidos en la primera ronda de la Champions. Le tocó al Borussia Dortmund de Alemania, al Liverpool de Inglaterra otra vez, al Milán de Italia, al Atalanta de Italia, al Salzburgo de Austria, al Lille de Francia, al Stuttgart de Alemania y al Brest de Francia. Mientras tanto, el FC Barcelona le tocó el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Atalanta, el Benfica de Portugal, Young Boys de Suiza, Estrella Roja Belgrado, el Brest de Francia y el Mónaco. Por si acaso se lo estaban preguntando, el Manchester City de Pep Guardiola va a tener que competir contra el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain, el Brujas de Bélgica, la Juventus de Turín, el Feyenoord Rotterdam de Holanda, Sporting Lisboa, el Sparta Praga y el Slovan Bratislava. El Paris Saint-Germain tiene que enfrentarse al Atlético de Madrid, al Girona de España, al Arsenal de Londres, al Manchester City de Pep Guardiola, al Bayern de Múnich y al PSV Eindhoven de Países Bajos. Recuerden, solamente los primeros 8 clasifican automáticamente a la próxima ronda de la Champions League. Hay un playoff entre el número 9 y el número 23 para ver cuáles otros se logran colar a los mejores 16, al club de los mejores 16 de Europa. Hay noticias en el béisbol de las grandes ligas. El tunero Jordan Álvarez conectó 3 jonrones en un partido, impulsando 4 carreras, cuando los Astros de Houston vencieron a los Phillies de Filadelfia 10-0. Jordan Álvarez se convierte de esta manera en el primer cubano en toda la historia en conectar 3 jonrones en 3 partidos distintos. ¿Oyeron bien? José Canseco, Joenny Céspedes, Kendry Morales, los 3 han conectado 3 jonrones en 2 ocasiones, pero Jordan Álvarez es el primer cubano en conectar 3 jonrones en 3 ocasiones en un partido. Ahora suma 28 cuadrangulares en lo que va la temporada, con 71 carreras impulsadas. Los Marineros vencieron a Tampa Bay 6-2 y Randy Arozarena fue el héroe de la película, con 3 hits en este partido, incluyendo un jonrón, un doblete, anotó 2 carreras. Para los ganadores Marineros, Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0. Para Tampa Bay, el cubano batea 273.
Todos dejamos de hacer lo cotidiano para buscar la veracidad de una mala noticia que llegó como un mazazo aquel 25 de junio de 2009. No puede ser. Michael Jackson está muerto. No es posible creer tal barbaridad, porque quien nos entretuvo por años con sus canciones, coreografías, trajes y pasos en la luna tenía que existir para siempre. Es que nos complacía aplaudir hasta un delirio justificado y tratar de imitar al rey del pop. Tenía 50 años y conciertos que dar y más tiempo por vivir, pero las sombras largas y constantes que le llegan a algunos encumbrados no lo dejan dormir y aparecen entonces los medicamentos en combinaciones tentadores y fatales. Y de eso murió, porque las autopsias no mienten y el Instituto Forense de Los Ángeles nada tenía que esconder. Fue homicidio involuntario por intoxicación del anestésico propofol. ¿Y qué nos importa el nombre de tal medicina? Nos importaba Michael Jackson, el hombre que sobre un escenario no dejó nunca a nadie impasible. Tuvo récords, distinciones, medallas, estrellas, contratos millonarios, gratitudes devueltas y un sinfín de cosas más. Y es que, en cada rincón del mundo, en cada cultura sobre la tierra y en cada raza y religión, hubo y habrá un espacio para dar cabida a un señor que, entre virtudes y defectos, subió por mérito y talento propios los escalones de un trono único, cosido a su medida.
Make that
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos.